La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con Patricio Barton en La Venganza Será Terrible, todavía en una etapa carente de público.
Sí, de público presente.
De público presente.
La ausencia, sí. Está.
Bueno, pero el público de la radio es conjetural.
Sí.
Nosotros suponemos, sospechamos y deseamos que muchas personas estén escuchando el programa, pero en realidad no lo sabemos.
No lo sabemos todavía.
Y luego, lo sabemos, pero no estamos seguros. ¿Quién nos dice a nosotros que esas llamadas indagaciones, mediciones que se hacen por ahí no sean fraudulentas?
Claro, además le dicen...
Y en realidad no nos escucha nadie.
Claro, o le dicen, ¡hey, los escucho siempre, hermoso! ¿Cómo se escucha desde el Tortoni?
Es mentira, la gente que nos dice que nos escucha siempre, no nos escucha nunca.
Es así.
Así que, en principio, nadie nos escucha, porque bueno, no hay público presente, y el que está ausente y que escucha por radio, es un público no demostrado.
No.
Además, la existencia no está demostrada enteramente.
Sobre todo en esta época en que el público casi que es más protagonista que los que están arriba del escenario.
En general sucede ese hecho tan desagradable. El público se siente protagonista y canta más fuerte que el que está en el escenario, lo cual en algunos casos es relativamente fácil.
Sí. Yeah. Y también se registra en otros lugares. Por ejemplo... usted ve en un diario, por ejemplo, lee un diario en internet, una nota de 20 líneas.
Sí. Opiniones de 400 líneas.
Y 400 líneas de opiniones.
Me gusta, no me gusta.
390 son insultos.
Claro, porque en realidad el tráfico más prolífico es el de opiniones sin fundamento. A mí me parece bien, yo no veo por qué una opinión tenga que tener fundamento. Bueno, sería que todos fundamentáramos... Todos los oyentes fundamentaron sus opiniones. No, se hace automáticamente. Me gusta, no me gusta. No hay que decir por qué. Y si a uno lo aprietan para que diga por qué, está bueno que diga porque se me da la gana. Así, bueno, el reino de la razón va a ser desplazado de una vez y para siempre. En eso estamos trabajando. Con gran éxito, desde luego.
Sí.
Bien.
Bueno, donde sí habrá público presente, y va a ser muy pronto, será el 8 de octubre. Que es sábado, le digo.
Ajá. ¿Es sábado? Sí, señora, sí, es sábado. Sábado.
Sí,
hay
sí.
Una señora que objeta...
Bueno, señora.
...el carácter de sábado del día 8 de octubre.
Porque estaremos en San Juan. Entonces, claro. Sí, nos lleva tiempo ir hasta San Juan.
Claro.
Haremos el programa allí en el Colegio Superior número 1 de Rawson. Rawson también es una localidad ahí de San Juan. Y eso será a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Creo que me dicen. Y después escuchar aquí en las 7:50, el lunes seguramente.
Muy bien.
8 de octubre en San Juan, el 21 en Bahía Blanca.
Atención, ¿dónde puedo comprar las entradas para semejante evento? Digo yo, que soy una anciana.
En la boletería del Teatro Municipal.
¿Y si no fuera una anciana?
En la boletería del Teatro Municipal.
Bien.
De Bahía Blanca, por supuesto.
Claro. No hay allí... ninguna de esas entidades.
Parece que no, ¿eh?
A las que uno entra por internet y le cobran plata y cosas, y no le reservan una entrada para cosas que ocurren en Inglaterra, por ejemplo.
No. Creo que no, al menos no me lo han dicho, me dijeron que era la boletería del teatro. Qué lindo teatro es ese, lo vi y vi fotos.
Bueno.
El teatro de Bahía Blanca.
Allí estaremos deshonrándolo.
El día 21.
Bien. ¿Qué le parece si pasamos a la parte conceptual de este programa?
Quiero hacer una consulta, se la hago a usted.
Hágamela.
Y de este modo, también al público en ausencia. ¿Cuándo algo roto debe ser dado de baja? Porque hay cierta persistencia de objetos ya rotos.
Que siguen siendo usados.
Se siguen siendo usados. Yo le digo, yo tenía un compañero en la escuela primaria, cuyo padre tenía...
Estaba roto.
Tenía un lente...
Y insistía en usarlo.
Tenía anteojos. Y un lente roto, totalmente astillado. Toda la escuela primaria, yo lo veía así, al tipo. Después no lo vi más. O sea, toda mi infancia, él... tenía ese lente roto. Si lo viera hoy, no lo reconocería.
Sin el correspondiente. Y a lo mejor usaba el lente roto justamente como, a falta de rasgos suficientemente perfilados, se identificaba por el lente roto.
Sí. Pero después lo llaman el del lente roto.
El del lente roto. Lente roto es un buen apodo.
Sí.
A mí me gustaría, el cacique lente roto.
¿Qué hace el lente roto? Bien. Anda buscando.
Y lo que pasa es que hay muchísimos objetos que pueden seguir usándose por más rotos que estuvieren. Sí. El caso de las prendas de vestir.
Claro,
la prenda de vestir rota, pongamos rota? Por caso un calzoncillo, discúlpeme, para ir a un ejemplo extremo,
sí,
se puede usar.
Bueno.
Está agujereado el calzoncillo, usted lo puede usar. Se me dirá que no es elegante,
no,
que si usted tiene un accidente y lo llevan al hospital y le hacen quitar los pantalones, será señalado con el dedo por los enfermeros que digan, mirá, ese tiene los calzoncillos rotos.
No, bueno, pero...
Bueno, lo que sea.
Si usted tiene un accidente, usted está más roto que el calzoncillo, por lo general.
No lo sé. El caso es que se puede seguir usando un pantalón roto, una media agujereada, etc.
La media se usa mucho.
La media, en general, quizá uno intenta repararla, pero luego, a la vista de cómo se suceden las papas, que así se llaman los agujeros de las medias, continuamente, usted se desalienta y dice,
masi.
O sea, empieza a ejercer lo que se llama en la Argentina el masismo.
Sí.
Pero no el masismo de los partidarios de masa,
también,
sino el masismo de los que dicen masi y se conforman con cualquier
Sergio.
Cosa, con la mitad de algo, por ejemplo, masi, deme tal cosa. Deme.
Sí, total.
Iba a decir una marca, pero no conviene.
No.
Más si me quedo con la más fea, poner.
Claro.
Ahí está.
Y además está la trampa de lo provisorio. Por ahora.
Dice. Uno cree que todo es por ahora. Y resulta ser que la vida es por ahora. Mm. Dice, sí, por ahora estamos sin público. Sí, por ahora no nos estamos viendo con fulana. Y no hay otra cosa que por ahora en la vida. No hay otra cosa. Cuando usted un día viene, digamos, el ángel de la muerte, se le hace presa y le toca. Dice, ¿quién es el ángel de la muerte? Mire, le llegó la hora. Uy, dice,
pará,
que hace tanto que no veo a fulana. Yo pensé que era por ahora y ahora, por ahora era tu vida. Y ahora ya no. Así que, todo aquello que pudiste arreglar y no lo exige, bueno, todas esas cosas que dice el ángel de la muerte cuando viene a por uno. Mira. Ahora, sin embargo, hay en el mercado, un montón de objetos, y aún de prendas de vestir, que son más caros si están rotos.
Sí, los jeans.
Los jeans,
la marca
por ejemplo,
de los jeans.
Se usan rotos, de manera que si uno quiere estar a la moda, se lo tiene que hacer romper.
Claro. Y hay gente especializada en romper.
En rompértelo,
sí.
Y uno lo puede comprar roto o hacérselo romper.
Claro.
¿Qué es más caro, doctor?
Por lo general es más caro hacérselo romper.
Ajá.
La rotura de la prenda del jean, por ejemplo,
sí.
No es una rotura casual.
No.
Es una rotura profesional.
Exactamente. De modo que hay roturas que sí lo vuelven a uno elegante.
Claro.
Dice, uy, mirá, lo tiene roto justo allí donde está de moda tenerlo roto.
Sí.
Y hay otras roturas que se entiende que por su rusticidad o por porque están mal ubicadas o por lo que sea, corresponden a una persona demasiado inelegal.
Uh-huh. Igual es curioso que la rotura premeditada, la profesional,
sí,
también hace esfuerzos por simular ser casual,
bueno,
cargar con la aventura.
Justamente. Y la, en cambio, la rotura otra... casual parece que fuera de intento.
Sí.
Es como la prosa. Para que una prosa parezca natural y fluida, uno tiene que trabajarla durante toda la tarde. En cambio, si uno escribe Abuela Pluma, parece demasiado preparada.
Mm. No, mire, pasa eso.
Sí, sí. Bueno,
con las roturas también.
Hay cierto tipo de roturas que permiten un uso continuo. Por ejemplo, sí, la rajadura.
Bueno, teníamos el caso de los anteojos. También hay cuando le falta una patilla al anteojo.
También, pero déjeme hablar de la rajadura como una forma de estar roto. No es alguien que está roto bien puede estar rajado.
Sí.
Un plato rajado mantiene,
sí, no es roto, para mí no es roto,
de continuidad del plato. El plato no se libaniza. Permanece ahí cohesionado. Y puede mantener cierta utilidad, ¿no?
Pero usted sabe que corre el riesgo
de que la rajadura se convierta en escisión.
Sí, señor.
Y entonces es ahí donde sucede un accidente desagradable, por ejemplo, el vuelco súbito de toda la sopa opulenta.
Opulenta.
Sí.
Y después hay cosas también que, entre las que le rompen, porque no solo se rompen los jeans. Usted, por ejemplo, se hace una casa en la parte, en el sector más cara de Palermo.
Claro.
Y compra una casa antigua.
Sí, es carísimo.
Es muy caro. Y se hace romper...
Eso quería decir usted.
Se hace romper toda una pared.
Ah, ¿para qué?
Porque el ladrillo picado, roto...
Ah, está de moda.
Y da una
especie rústico. Y le saca rústico, el revoque, le saca todo.
Sí, le saca. Le saca todo.
Y es carísimo.
Es muy caro. Es que le queden los caños de la electricidad...
A la vista.
No.
Es caro y difícil, porque uno a veces se hace romper la pared para que le quede el caño a la vista,
sí,
y el tipo le rompe el caño también.
Bueno, pero...
Bien. Hay un antiguo chiste que es el siguiente. Alguien vende huevos sanos a un precio y rotos a otro, pero menor. En el caso de los huevos rotos son más baratos.
Son convenientes.
Entonces el chiste era, ¿cuánto valen los huevos sanos? 10 pesos. Y los rotos, 5. Bueno, rómpame una docena. No es el caso de este hacerse romper del que estamos hablando,
eso
que en realidad encarece. Y hay toda una industria, hay una, mucha gente que trabaja. Esto genera empleo.
Sí, señor. Genera, si hubiera un gremio de los rompedores.
Sí, de los rompedores. Y una gran cantidad de clientes que son los que se hacen romper.
¿Cómo se diría? Los rompetarios.
Sí, los que se hacen romper. Mm. Y esto produce un movimiento que hace crecer el mercado interno.
Bueno, señor, no sé. Sí, pero sí. Usted está sugiriendo que hay que alentar.
Hay que alentar la rotura como valor agregado.
Está bien, con las
la
cosas
rotura
que ya
como
entera.
Valor agregado, no es como accidente. Hay rotura como accidente que es desgraciada, ¿no? Uy, no me funciona la tostadora. Bueno, no es cool tener una tostadora que no funciona. En cambio, tener un saco con agujeros en los codos podría llegar a ser.
Entonces lo rompe.
Entonces se lo hace romper. Y ahí le está dando trabajo a un montón de personas.
Bueno, es algo que han entendido también las grandes potencias. Cuando tienen que activar la economía y hacen un bombardeo en otro lugar. Rompen todo.
No.
Para poder construir.
No trate de hacer consideraciones supuestamente de izquierda. Sí.
Para poder construir todo tiene que romper.
¿Qué cosas no se pueden arreglar una vez que se rompen? ¿Qué cosas son definitivas?
En general, el parabrisas del auto.
Ah, no se puede arreglar, ¿no? ¿Por qué los fabricantes de parabrisas usan siempre como apelativo el nombre?
Ah, sí. Claro. Parabrisas.
El negocio se llama Julio, Osvaldo, Raúl, y no, qué sé yo, Bonostriano.
Sí, o algún...
O el sol del 25.
Un adjetivo, claro. Bueno, porque compiten con los peluqueros. Los peluqueros también se ponen el
también,
nombre.
¿No? Sí. Y tienen... yo he notado que los peluqueros... no las peluquerías, esas peluquerías también, pero los peluqueros en tanto que personas tienen nombres extranjeros, con pretensión francesa o inglesa.
Pero no se llaman así.
Eso tipos... es lo que quería preguntarle. ¿Se llaman verdaderamente Paul?
Se llama Juan Carlos.
André.
Paul se llama Juan Carlos.
Ah, sí.
Hay otro que se llama Rubén. Pero, bueno, hay algún peluquero que le pone en su peluquería Rubén, ¿eh?
Henri. Ay, yo me atiendo con Henri, dice usted. Claro, usted dice que se llaman así, no se llaman Luis.
No se llaman Luis. A menos que usted tenga, por ejemplo, un nombre... Los nombres de emperadores romanos van muy bien con la peluquería. Ah. Se llama Julio César.
Que casualmente no era un emperador romano.
No, pero es romano. Pero es romano. Se llama Augusto. Ajá. Todos esos nombres dan muy bien con la peluquería.
Sí. ¿Qué me dice de Tiberio?
Sí, también. Podría funcionar.
¿Le parece?
Sí.
A mí no me suena mucho.
Bueno, Tiberio Coiffeur. Sí.
Últimas consideraciones acerca del mercado de las cosas rotas.
Bueno, también...
¿Cuál es el país donde hay un plantel de objetos rotos más ingente?
Y no sé si se puede ordenar por país, dice usted, por nacionalidad.
Sí. La Argentina, evidentemente.
¿Pero de dónde sacó ese dato?
Hay una estadística que se ha hecho ahora,
sí,
mediante metodologías nuevas, y que da resultados completamente distintos a los que teníamos. Y se dice que el 78% de las cosas de la Argentina, de los objetos,
sí,
cualesquiera, están rotos.
Nombre, ¿tanto?
Tanto. Si usted nombra 10 cosas, es seguro que casi 8 están rotas.
Sí. Ahora, ¿qué es lo más roto que tiene el argentino promedio, digamos?
Justamente el argentino promedio.
¿Está de ya de partido, dice usted, o rajado?
Hay una gran proporción de zapatos rotos.
Sí, bueno...
En Zapatos Rotos es una ópera de Bizet, ¿no?
Sí, parece.
Y después... Es la misma canción.
Es la misma.
Parece a mí, sí.
Carmen la Zapatera.
Sí, algo así. Bueno, los zapatos rotos son todos.
Bueno, ¿sabe por qué también? Porque el zapatero, el de oficio zapatero, ha desistido de su trabajo.
No hay ya escarparo, ¿no? El tipo que arreglaba zapatos.
Y si ahí se dedica a otra cosa. Exacto. Atiende sobre todo, arregla valijas, cierra relámpago y otras cosas. Pero no le llevan zapatos.
Entonces uno tiene que aguantarse el zapato roto y no lo puede arreglar. O lo arregla mal. Por ejemplo, a mí, ¿sabe qué me pasa? La suela se me despega. La última de las capas de suela se me despega. Entonces me queda el zapato con una boca.
Y habla.
Ahora bien... Esa boca por ahí, en un mal paso, se dobla.
Sí.
Y entonces uno queda...
Va como lamiendo el suelo.
Claro, y uno queda caminando rengo por el resto del tiempo de uso del zapato. Hasta que resuelve una solución drástica.
Arrancar
la suela que está doblada o cortarla... Por ahí con una lata que encuentra en la calle, porque eso es una decisión súbita sí, que tiene lugar en la vía pública, cuando uno se harta de renguear.
Parte del masismo, que dice, el masismo.
Sí, yo corta. Se la corto.
Sí.
Esa autogestión de la persona que arranca la suela del propio zapato ha reemplazado a los zapateros profesionales.
Bueno, sí, además, como si usted hace un uso corriente del zapato así, mientras se va rompiendo en un proceso de rotura, cuesta tomar la decisión, porque dice, bueno, aguanta un poco más, todavía no está del todo roto, sigo, camino en puntas de pie. Entonces se llega a un punto un poco insostenible, ¿no?
Sí,
la rotura
que a uno hasta le da vergüenza ir a la zapatería a comprar zapatos nuevos con esos zapatos.
Vio que en la zapatería, cuando usted se va a comprar los zapatos nuevos finalmente, es el lugar en donde toma conciencia de hasta qué punto de miserabilidad ha llegado usted. Se observa los zapatos viejos en el espejo ese impoluto de la zapatería y lo compara con el zapato cero kilómetro, y el aspecto
sí, lamentable. Pero sucede algo todavía peor. Usted se compra los zapatos nuevos y entonces desnuda en su verdadera condición los pantalones, el saco y la camisa que usted tiene.
Todo lo nuevo delata.
Todo lo nuevo viene a delatar o a denotar con dramatismo el estado calamitoso del resto de la indumentaria. Sí.
Por eso a mí una persona, digamos con cierta tendencia a la pereza, me decía, si vas a pintar una pared, pintala de un color y la otra de otro color y otra de otro color. De manera tal que cuando usted tenga que reemplazar, volver a pintar la pared, no quede tan a la vista que una pared es más vieja que la otra.
Claro, y no, a lo mejor no tiene que pintarlas todas.
Claro.
Pinta solamente de nuevo la colorada.
Exacto.
Y la verde, sigue verde.
Total, sigue siendo verde.
Ahora, si fuera roja, se notaría que usted pintó una pared sola.
Sí, señor.
Con lo cual su crédito social disminuiría notablemente. ¿Qué le parece si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de esta tendencia de los argentinos a llevar cosas rotas?
Por favor, fíjese que hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. En el Twitter estamos en @lavenganzaradio, también @am750, es el Twitter de la radio.
Ricardo Amor,
¿cómo le va?
¿Cuánto hace que no me llaman así? Dice, estimados Gomías, solo deseo agradecerle el aporte inconmensurable que día a día, etcétera. Y pide para el Zorro Gassé lo que tenga ganas. Bueno, esto se llama llamar de gusto.
Sí, no, o sea, no quiere nada.
Bien.
Si seguía por las ganas del Zorro Gassé, además no sé qué va a tocar. Miguel Manieri dice, los tablones de gasómetro los hicieron estanterías. Ah, no, esta es una cargada para los hinchas de San Lorenzo. Como el otro día hablábamos de los tablones.
Claro, ¿a dónde fueron a parar los tablones de la antigua cancha de San Lorenzo de Almagro? Y no se trataba de dar una información veraz, sino de dar una información creíble, que es casi lo contrario.
Sí, porque le digo que la información veraz es muy poco creíble a dónde están los
tablones. Así es, y también le digo que las personas que tienen mayor credibilidad en la Argentina son también las más mentirosas. Félix Araujo de Saavedra dice, negro, un placer enorme escucharlos en las 7:50. Estoy feliz de poder compartir y reflexionar con usted, la transmisión es muy buena y todo eso.
Cristian Hech dice, recién prendí la radio.
Ah, sí.
Escuché que vienen a Bahía Blanca, al Teatro Municipal, pero no escuché qué día viene.
Ah, no le podemos andar repitiendo a cada rato.
Bueno, señor, digámosle, el 21.
El 21,
sí. El 21, Cristian, que no sé qué cae, pero...
Daniel Vera dice que es de Comodoro Rivadavia, sin embargo, escucha La Venganza. Hace 20 años que lo hace, pero ahora lo hace por Internet. En 2009, dice, lo fui a ver y a escuchar. Una noche de tantas que estuvieron en el Paseo La Plaza. ¿Cuántos recuerdos?
Bien. Eduardo Enrique, Víctor Alejandro López. Este me parece que nos está tomando el pelo con los nombres.
Todos nos están tomando el pelo.
Dice, los encontré, genios, felicidades. Escribe con muchas eses. Los escucho siempre, no se me escaparán aunque cambien sus rumbos. Allí los seguiremos. Saludos.
Bien. Lucía Cortés dice que en el segundo cajón de la cocina se guardan también adaptadores de tres patitas a dos, tornillos y tuercas, llaves, es cierto.
Sí, las llaves.
Hay un montón de llaves que uno no sabe qué puertas abren o qué puertas abrieron alguna vez. Esas son llaves que nunca abrieron puertas, me parece.
Son las llaves de...
La mayoría, el 50% de las llaves nunca abrió puerta alguna.
A usted, que se lo pregunto...
Yo mismo, ya ves que no sé de qué son.
Se lo pregunto a usted como fabricante de placares.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Para qué le siguen poniendo llave al placar?
Bueno, tenemos un convenio con una fábrica de llaves.
A ver,
y
señor,
tenemos que honrar nuestra palabra.
Bueno, sí, pero honran la palabra.
Gracias.
Y...
evidentemente no sirven. Las llaves no cierran. Y en todo caso, ¿para qué sirve una llave que usted deja puesta?
Sí. Y que además es siempre la misma. Porque esa llave...
Casi todos los placares se abren con la misma
con
llave.
Con la misma llave.
Esta.
Sí. La que fabrica usted.
Tiene razón. Los estoy escuchando, grita María del Carmen
Netri. No parece.
Geniales como siempre, y sobre todo el maestro Gansé, y también el trío Sin Nombre, y todo. Bueno, muchas gracias.
Julio Benítez dice, efectivamente, también continúa una conversación de otro día. Hay tablones de la cancha de San Lorenzo en la actual cancha de Berzategui.
Eso, es una de las cosas que menos nos gustó. Sí. La fabricación de escarbadientes estuvo bastante buena.
Pero esto es la verdad, lo cierto es esto.
Iba a ser la verdad, nadie
sí,
sabe.
Sí, señor, están en la cancha de Veraza. Están ahí.
Soy Lidia de San Martín, grita Lidia. No, pero de San Martín de los Andes. Sin embargo. Estoy fuera del país.
¿Cómo fuera del país?
Y San Martín de los Andes queda muy lejos. Y los escucho genial en la AM750.
Bien. Leonardo Sosa dice, estamos escuchando desde San Luis, capital.
¿Qué tal?
Y acá los escucho por la 104.1
sí.
FM. Dice Leonardo.
Sergio Isaías Belmares, saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Gracias.
Solcito Villar dice, ¿es verdad que vienen a Bahía Blanca? Pregunta.
Bueno, ¿qué acabamos de decir?
No, pero ¿cómo puede ser?
María Texo, escuchas de Miami. Solange Mar.
¿Qué?
A donde vayan los sigo, grita. Los espero en Rosario. Entonces no va a donde vamos, porque no vamos a Rosario. Estamos diciendo que vamos a Bahía Blanca. Usted dice, donde vayan los sigo y nos esperan Rosario.
Claro, no,
es una
Bahía
persona...
Blanca.
Que discúlpeme que se lo diga.
Que no lo diga, no se ande peleando con los oyentes. Es con el sentimiento que acompaña, sí. Lucía Cortés dice, tengo un tura blanca aún en un box. ¿Querés que nos untemos mutuamente?
¿Cómo no? ¿Quién dice eso?
Lucía Cortés.
Hola, Lucía. Guillermo Enrique Barroso Allen dice, con los tablones no pudieron hacer nada. Bueno. Y dice ahí un montón de cosas. Que se balanceaban solos los tablones.
Porque sigue...
porque les quedó...
El movimiento.
El tablón, y hay un hipalaje, ¿no? Atribuir al tablón propiedades de los tipos que se sentaban en ellos. Y el tablón quedó balanceándose solo, ¿no? Extraordinario.
Ay, ¿vio que hay canchas que se mueven cuando...?
Todas las canchas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le hablo como arquitecto. Todas las canchas se mueven, si no se movieran, etcétera.
Sí, se partirían.
Claro, todo eso que le cuentan de los edificios de 14 pisos.
Sí.
Se tiene que mover, señor, porque
¿pero
si
cuánto?
No se moviera, bla, 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 media hora de pésima literatura.
Bueno, no, pero ¿cuánto se tiene que mover?
Porque yo ahí digo, está.
La cancha del Racing,
yo se mueve, digo, onda, me caigo.
Se mueve demasiado, se mueve demasiado. Si se mueven los de la tribuna de enfrente, usted si está sentado del otro lado... Se le empieza a mover, se le vuelca el café y lo que esté tomando.
Claro.
Se mueve demasiado.
Cuando daba la película Terremoto en el cine Urquiza de Caseros, a falta de el sense round,
sí,
ponían acomodadores que te movían la fila de asientos,
no,
uno de cada punta, y desde la Pullman tiraban polvo de ladrillo.
¿Y usted tenía la sensación de terremoto?
Total.
Sí, inclusive el riesgo de los terremotos también. En
ver la película Terremoto justo en el momento en que hay un terremoto es el colmo del convencionalismo literario.
Yo una vez vi una película en medio, no vamos a decir de un terremoto, pero de un movimiento sísmico y el cine fue evacuado.
Ajá.
Y era niño, era la película Superman, me acuerdo.
¿Y en qué lugar?
En Santiago de Chile.
Ah, claro.
Y fue una experiencia, ¿eh? Se empezó a mover todo. Después se cortó la película inmediatamente, con lo cual se pierde el efecto.
Claro, enseguida dejan de dar la película. Claro, no es que la siguen dando.
No, no la siguen.
Claro. Eso está mal, ¿no? Porque...
Pero bueno, vamos.
No. Bueno, muy bien.
Solcito Villar agradece... ya dije lo de Solcito.
Ya lo leyó, ¿no? Empecé a leer de nuevo todos los mensajes.
Poche Arcuri dice... Siempre escuché la 750 y ahora sigo con el vicio, dice. Es Santiago Garrigosa.
O sea, no nos escucha a nosotros.
Se deja la radio.
Tiene una pulsión que tiene que ver con el diálogo.
Claro, no la puede cambiar.
Claro, no, no, puede cambiar. No puede cambiar. No le anda mal el aparato.
Claro. Santiago Garrigosa dice que escucha desde Paraguay, manda saludos y así son todos saludos, augurios,
sí,
besos,
así que antes de que esto se convierta en un embole, vamos a hacer lo que se llama una pausa.
Pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
¿Cómo se me llamaba ser el vengo argentino?
Porque me acuerdo que guardaba los soldaditos acá.
¿Y ahora qué guarda?
La ceniza de mi hermana.
Javier Lombardo en El peor día de mi vida. Estreno 22 de septiembre. Solo en cine.
De Marlon Brando, Argentina. ya podés votar en los Premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750. Con el público presente nos vamos a reencontrar muy pronto, el 8 de octubre, en San Juan. Estaremos en el Colegio Superior número 1 de Rawson, el sábado 8 a las 9 de la noche, y el día 21 de octubre, atención, Bahía Blanca.
Atención.
Que estaremos en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, será la primera vez que va La Venganza a Bahía Blanca, en donde intuimos que hay mucho público de este programa.
Es una intuición que no tiene el menor asidero.
Claro, bueno, así es la intuición.
Así es la intuición.
Así es la intuición.
Hablaremos esta noche de delatores míticos. Ortivas, alcahuetes, batintines, gente que enseguida iba con el cuento de hechos que veía. Para comenzar, citemos a Lara, según Ovidio. Lara era una ninfa del Lacio a la que le decían la charlatana. Y parece que Júpiter, que es el nombre romano de Zeus, amaba a otra ninfa, una tal Juturna, lindo nombre, que era convenientemente hermosa. Pero la ninfa no deseaba unirse al dios, entonces le rajaba, cuando empezaban a conversar, le cambiaba de conversación, en fin. El hecho es que Júpiter, para tratar de saciar su lujuria, reunió a todas las ninfas del país y les pidió que lo ayudaran en sus amores. Deberían retener a Juturna e impedirle escaparse o saltar al agua, que era lo que hacía esta ninfa cuando él la perseguía. Bueno, todas dieron su consentimiento y decidieron ayudar a Júpiter. Pero Lara, la charlatana, advirtió a Juturna acerca de las intenciones del dios. Le dijo, mira Juturna, pasa esto y esto. Entonces, Júpiter, encolerizado, cuando se enteró del batimento, o cuando los acontecimientos vinieron a denotar que había un infidente, le arrancó la lengua a Lara. Le dice, chao, te arranco la lengua. Y se la entregó a Mercurio. Usted se preguntará, ¿le entregó la lengua a Mercurio? No.
No.
Entregó a Lara, a Mercurio, para que la llevara a los infiernos. Y allí Lara pasó a ser la ninfa de las aguas, pero en el reino de los muertos. Parece que por el camino Mercurio la atropelló y le dio dos hijos gemelos, que son nada menos que los dioses Lares, justamente. Así que esa fue la historia de Lara. Otro es Agámedes. Agámedes era arquitecto, su esposa era Epicaste, y tuvieron dos hijos, Trofonio y Cerción, que también fueron arquitectos. Eran muy hábiles, se les atribuye la construcción de muchos edificios famosos de la época arcaica. Podemos nombrar el templo de Apolo en Delfos, la cámara nupcial de Alcmena en Tebas. Bueno, Agamedes y uno de sus hijos, Trofonio, construyeron también el palacio del rey Ireo en Beocia. En ese palacio, el rey Ireo guardaba sus tesoros. Esto lo guardo acá, todo. Parece que durante la construcción los albañiles dejaron una piedra floja en la cámara que daba al tesoro para poder entrar luego y afanarlo, ¿no? Agamedes y su hijo Trofonio. Mirá vos, ese es el problema con los albañiles. Vos les mandás a construir una pirámide y los tipos se hacen una puerta secreta. Y cuando te descuidaste, te afanan todo, te afanan. Bueno, así por las noches, Agamedes y Trofonio fueron de a poco afanándose los tesoros del rey. Ireo, al darse cuenta de estos robos, pidió consejo a otro arquitecto para sorprender a los culpables. Y llamó nada menos que a Dédalo, el constructor del laberinto de Creta, entre otras cosas. Dédalo, el genial Dédalo, descubrió el ardid y fijó la piedra móvil, aquella piedra que sacaban los escruchantes, fue fijada probablemente con Portland, qué sé yo. Además, Dédalo preparó una trampa para que el ladrón cayera y quedara inmovilizado. No sé si era un cazagañote, qué sé yo.
Algo que lo sujetara.
Un pozo tapado con una lona, no sé qué. La noche siguiente, Agamedes llegó primero y cayó en la trampa. Quedó colgado de una pata. En esta historia, en verdad, no llegó a producirse la delación, porque Trofonio, el hijo, que venía detrás, cuando vio que el viejo Agamedes había caído en la trampa, le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza a su propio padre. ¿Para qué? Para que no revelara el nombre de su cómplice. Así que, ponele que era un cazagañote la trampa. Cuando vio que el padre estaba atrapado, dijo: perdón, padre, te voy a cortar la cabeza para que no reveles el nombre de tu cómplice, que soy yo.
Claro.
Entonces le cortó la cabeza ahí mismo y se volvió. De todas formas, Trofonio no salió indemne de aquello, porque los dioses, espantados, hicieron que la tierra se abriera y se tragara al asesino.
Hubiera empezado por ahí, los dioses hubieran empezado.
Claro.
¿Para qué tanta,
siempre llegan tarde,
tanta actuación?
Hay algo edificante en esta deplorable historia, ¿no? Pero no sé qué. Cerremos con la más famosa de las historias de delaciones, que es la historia de Hermes y el viejo Bato. Como sabemos, Hermes era hijo de Zeus y Maia, la más joven de las Pléyades. Nació Hermes en una caverna del monte Sileno, al sur de la Arcadia. El mismo día de su nacimiento, Hermes dio muestras de una precocidad extraordinaria. Se desató de las mantas donde lo habían envuelto, se fue hasta Tesalia, donde su hermano Apolo servía como pastor y guardaba los rebaños de Admeto. Mientras Apolo, distraído por el amor que le profesaba un tal Himeneo, descuidaba sus deberes de pastor, Hermes le robó parte del ganado: 12 vacas, 100 terneras y un toro. Para que no se descubrieran las huellas de los animales, ató a la cola de cada uno de ellos unas ramas que iban borrando las pisadas. Y así se lo llevó a una caverna de pilos y encontró por el camino a un viejo llamado Bato. Hermes tuvo miedo de que a través de aquel anciano el robo fuera descubierto. Por ese motivo, empezó a hablar con el tipo y le prometió al viejo una ternera si consentía en callarse si alguien le preguntaba por aquel ganado. Bato lo prometió. Hermes, una vez que puso los animales en lugar seguro, se transformó y volvió donde estaba Bato. Es decir, se disfrazó, pero los dioses se disfrazan de un modo tan perfecto que son transformaciones. Simuló Hermes ser un hombre que andaba en busca de un ganado que le había sido robado y le preguntó al viejo Bato, el mismo a quien él bajo otra forma le había pedido discreción, si había visto algún rebaño. Buena, dice, yo vieron acá que le robaron el ganado, ¿no vio algún rebaño? Y incluso le prometió una recompensa si le ayudaba a encontrarlo. Dice, yo, si usted me ayuda a encontrar el ganado, le voy a dar una recompensa. Bueno, y el viejo, infiel a su promesa, habló. Dijo, sí, recién pasó uno. Entonces Hermes, indignado, lo transformó en roca, en Julio a roca.
No, señor.
Ah, no, en una piedra.
Una piedra.
A aquel Batilana. En pilos, mientras tanto, o mientras tanto no, después, Hermes sacrificó a dos de los animales robados, los dividió en 12 partes, una para cada uno de los dioses principales. Luego, después de dejar oculto el resto del rebaño, huyó a la gruta de Sileno, donde había nacido. Ese mismo día quizá había nacido. Bueno, al llegar a esta gruta encontró en la entrada una tortuga. Entonces vació al animal y sobre la caparazón tensó unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los animales que acababa de sacrificar. Y de este modo quedó construida la primera lira. La primera lira, señor.
Mire, suena así la tortuga.
El charango también tiene su origen en esta tortuga que Hermes encontró en la puerta de aquella caverna. Bueno, mientras tanto, Apolo andaba buscando al ganado que le habían robado por todas partes. Por fin, y merced a su arte adivinatorio, ya que Apolo adivinaba todo, observó el vuelo de unas aves, así, y ya supo toda la historia. Entonces fue hasta el monte Sileno para quejarse ante la mamá de Hermes, ante Maya, por los robos de su hijo. Pero Maya le mostró al niño, al bebé envuelto en sus pañales. Y si tiene 2 o 3 días este bebé, ¿cómo puedes proferir contra él una acusación semejante? ¿No? Entonces Apolo requirió la presencia de Zeus, el príncipe de los dioses, quien ordenó al niño que restituyese los animales robados. El niño de 2 días.
Sí.
Finalmente Apolo oyó los sonidos de la lira.
Ah, mire, ya tocaba la tortuga.
Y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? La lira que había sido construida por el bebé. Y el mismo bebé estaba tocando. 3 días ya estaba tocando la lira. Mientras la madre decía, ¿cómo puede ser que un niño de 2 días sea cuatrero? Bien. Hermes, con una lira que él mismo había construido, tocaba el tercer hombre. Pero le gustó tanto a Apolo aquel instrumento, que le dijo, bueno, mira, quédate con el ganado, pero dame el charango. No entendía,
era un
charango. Y le cambió todo el ganado por aquel instrumento. Desde entonces Apolo es el campeón de la lira y nadie toca mejor que Apolo. Pero el que la construyó no fue él, sino que fue Hermes a los 2 días de edad. Que aprendan muchos, que tienen 32 años y hacen que sus madres les laven los calzoncillos. Bueno, y se les escapa la tortuga en vez de vaciar.
Y no suena como una lira.
No. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Hermes, ya sea como Hermes o como Mercurio. Y después, ¿a quién más? Bueno, a nadie más, a mí me gusta. Hermes, que fue cuatrero e inventor de instrumentos, fue luthier, no bien nacido. Y a Jaime Torres también.
¿Qué tiene que ver Jaime Torres?
Que también es cuatrero.
No, que
también toca la lira o el charango.
El charango.
Inventó Jaime Torres el primer charango, ¿no? Yo lo tenía mal anotado aquí. Creí que estaba anotado Jaime Torres, yo creí que era por cuatrero, pero no. Por ahí las dos cosas.
Es excluyente, ¿verdad?
Sí, por ahí Jaime Torres toca la lira, pero también el charango.
Y sí, ¿quién les provee a Jaime Torres las mulitas o los peludos?
Creo que los caza él. Pero no sé, el peludo es de la familia de las tortugas.
No
tiene nada que ver, ¿no?
Creo que no.
Pero
¿Qué es el peludo y la mulita? Por mamífero no es.
No sé, creo que es un instrumento musical. Pues ser de la familia del peludo, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a Jaime Torres.
No, ni a Irigoyen.
Estoy refiriendo a la mulita diciendo que es de la familia del peludo.
Sí.
No, ni a Jaime Torres ni a Hipólito Irigoyen. Así que a Jaime Torres también le dedicamos esto. Y vamos a escuchar una canción de Omar Moreno Palacio, cantada por su autor, que se llama En alusión a la virtud de la discreción, nunca le dije nada. Adelante, Omar Moreno Palacio.
Con un rosa color cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo y tu carita aniñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un borrón de ginebra o dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno pa' cualquier atropellada. Hago pata ancha sin nada. Al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Extraña filosofía hay en mis noches serenas. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María, deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se agiganta una encordada y un triste canto me llega. Pude ser tu Santos Vega y nunca te dije nada.
Era Omar Moreno Palacios en La venganza será terrible, nunca te dije nada.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 54 minutos. Humedad 74%, temperatura 14 grados 8 décimas. El presidente pronosticó una etapa de expansión y desarrollo. Desde Tecnópolis y ante casi 2.000 jefes comunales, Macri sostuvo que la economía empezó a recuperarse. Por otro lado, llamó a los intendentes a trabajar codo a codo y despertar la visión común.
Se empezó a notar que la economía empieza a recuperarse y que viene una época de expansión para el país y de desarrollo para todos los argentinos. Y también he visto la creciente importancia de los gobiernos locales a la hora de enfrentar esos desafíos globales. Porque las ciudades tienen un rol protagónico, el de la definición de planes y estrategias que permitan plantear un verdadero desarrollo sostenible en esa agenda global. Por eso hacemos este encuentro, para despertar esa visión común que nos permita hacer en cada una de nuestras ciudades el trabajo que permita construir esas soluciones de las que hablamos.
Esteban Bullrich prometió un aumento del 44% en el presupuesto universitario. El titular de la cartera educativa anunció que los recursos serán destinados a mejoras en las áreas de educación, salud, ciencia y técnica y para cubrir gastos de funcionamiento. También se elevará el número de becas y se duplicará el fondo Fundar.
Patria Grande.
Dilma Rousseff pidió anular el juicio político que le quitó la presidencia. La exmandataria presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema. Denunció que el juicio fue una estrategia para permitir el ascenso de un gobierno ilegítimo. La presentación fue realizada por el abogado de Rousseff y exministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, ante el Supremo Tribunal Federal.
Pelota.
El ascenso levantó el paro. Las diferentes divisionales volverán a jugar la próxima semana. Fue luego de llegar a un acuerdo con la Comisión Normalizadora de la AFA sobre los pagos adeudados. Humedad 74%, temperatura 14 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
La Fundación El Libro invita a escritores en idioma español a participar de su Gran Premio Literario Anual. Esta edición estará dedicada al libro de cuentos con un jurado de lujo integrado por Abelardo Castillo, Antonio Escarmeta, Daniel Divinsky, Luisa Valenzuela y Pablo de Santos. El ganador recibirá como premio 300.000 pesos. Bases en www.elguiendelmediolibro.org.ar.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico, lo tienes muy bien criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Las antenas refiere a la idea de no quedarse solo. El abismo que genera perder el contacto. Después de muchos años de oficio, las canciones han funcionado como antenas en nuestro devenir. Han sido nuestro faro y también el lugar donde pude volcar mi fragilidad respecto de una relación algo patológica con la soledad. Las antenas como instrumento de salvataje. Las antenas como guía y como bálsamo. Dice el señor Manuel Moretti, compositor de una canción llamada Alas Rotas.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
El 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, desde OSACRA, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, lanzamos Mujeres Sanas, Familias Fuertes, una campaña de prevención de cáncer de cuello uterino de OSACRA a las mujeres argentinas sin cobertura médica. Si sos mayor de 18 años y no posees ningún tipo de cobertura social, acércate a la sede del SACRA de todo el país o a los puntos de difusión en tu ciudad. Durante 60 días, a partir del 28 de mayo, todos los exámenes y consultas ginecológicas para diagnosticar serán sin cargo. El cáncer de cuello uterino diagnosticado y tratado a tiempo se cura. OSACRA, estamos donde están nuestras mujeres.
La participación de OSACRA en esta campaña es de facilitación y auspicio.
Una es.
Una.
Es la una en la ciudad de Buenos Aires. 750
Radio AM.
Cerrá los ojos. Fíjate si te acordás de qué película es esta canción.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas, lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página. Hay otra voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Yo estaba llamando a ser el rango argentino.
Porque me acuerdo que guardaba los soldaditos.
¿Cuál era que guarda?
La ceniza de mi hermano.
Javier Lombardo en El peor día de mi vida. Estreno 22 de septiembre. Solo en cine.
El Marlon Brando argentino.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750, todavía en esta versión sin público en el estudio.
Así es.
Y muy pronto estaremos en San Juan, el 8 de octubre, le dije, el 21 en Bahía Blanca. Y ahora les digo, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 6. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a quienes están preparándose para casarse.
¿Cuánta gente está preparándose para casarse en este momento en la Argentina?
En la Argentina puede considerarse que casi 12 personas están planeando su casamiento.
Pero es muy poco, 12.
¿Le parece poco?
¿En todo el país?
Bueno, póngale 15.
Es poquísimo, señor.
Bueno, 20.
No, seguramente mucho más.
Ah, bueno, ¿usted qué quiere? Que todo el mundo se case.
Pero me parece, no sé, para hablar en porcentajes, eso en porcentaje sería mínimo.
Sería cero prácticamente.
Prácticamente cero.
Bueno.
Y eso que el 78% de la población, de las cosas de la Argentina
están rotas. Claro, ¿para qué se va a casar uno?
Es raro.
Bien. Y vamos a empezar, según este informe,
sí,
desde mucho antes, con las cosas que uno debe preparar con muchísima antelación. Y así vamos a ir acercándonos hasta el día de la boda. Para que usted no empiece a preparar todo así de buenas a primeras.
No, últimamente.
¡Ay, me caso la semana que viene y no encargué los sándwiches!
No.
Claro. Bueno, un año antes. Un año antes es mucho, señor.
Todavía no tiene la novia.
No, bueno, la novia en realidad es de lo último, las últimas cosas.
Con los sándwiches, la novia con los sándwiches.
Puede ir tranquilamente, en, qué sé yo, alquilando el salón, no sé, decidiendo el padrino, la lista de invitados.
La música que va a pasar, el tipo que pasa música.
Y la novia después, a último momento, la arreglamos, ¿no? O usted va a cambiar de salón cuando cambia de novia.
No, pero si no cambia de novia.
Pero de invitados puede cambiar, a lo mejor.
Sí, es muy probable.
Es probable. Bueno, un año antes debe calcular, decidir la magnitud de la fiesta. Tiene que calcular la cantidad aproximada de invitados. Dice, bueno, yo voy a invitar a 700 personas.
Ah, ¿tiene familia numerosa, muchos
amigos?
No,
pero si tengo que decidir la cantidad de invitados, decido 700.
¿Pero usted tiene amigos para sumar?
No, yo... entre las personas que he conocido durante toda mi vida, si la sumamos...
no le da...
Sumando incluso vendedores...
Claro, el policía que le hizo la pregunta.
Vecinos, el almacenero de la esquina, todos ellos... No llego a eso, no llego ni a 100.
Y bueno, pero entonces no los puede invitar.
Y tiene razón, no se me va a llenar de extraños el casamiento.
¿Se le va a llenar más de novias, de exnovias?
No.
Entre toda la gente que conoció.
Bueno, después, consulte presupuesto de salones, catering. Sí. ¿Qué tal, catering? ¿Cómo estás?
Catering de NEP.
Y organizaciones de eventos. Reserve iglesia.
¿Qué? ¿Cómo reserva iglesia? Sí, porque vio que en las iglesias... Además no es...
Claro, por si usted se convierte. No, usted, ¿cómo? Es ateo, ponele. Pero por ahí se convierte y quiere hacer el matrimonio religioso, reserva una iglesia.
Bueno, igual hay ateos que se casan por la iglesia igual, ¿no?
También, sí. Y hay muchas iglesias que si no pedís turno un año antes, no te bautizan.
No, no lo casan.
Ah, no te casan. Es así, padre, buenas tardes.
Buenas tardes, hijo.
¿Es así para todos los sacramentos o solamente para el casamiento?
Así como, que si uno reserva con anticipación.
Claro, porque tengo un año, pero yo estoy muy apurado por casarme con mi novia.
Bueno, no veo cuál es el apuro, si...
Yo sí, bien. También, igual un año iglesia, antes, ¿qué padre, qué quiere?
No, pero yo le digo, hijo, porque usted está pasando todos los ítems así de corrido. Hay mucho detalle con la iglesia también, porque...
Bueno, arréglese usted, señor.
Bueno, no, ¿cómo arréglese usted?
Por ejemplo, a mí me parece que esta iglesia...
Sí.
...es medio larga.
Bueno, sí, porque usted decidió casarse en este gran templo.
Claro, pero...
¿Sabe cuántas
filas
tenemos?
Mi novia es medio perezosa y no me quiere mucho. Tengo miedo que se me arrepienta en mitad del recorrido. Por ahí agarra para un costado y se vuelve. Pegada a la pared se vuelve. Se vuelve para la puerta.
La que pasó la fila 8 sigue de largo. Pero
claro, tiene que tocar la marcha nupcial 14 veces. Sí. 130 metros, señor.
No, vio que tiene que llegar la marcha nupcial, no solo que no tiene que llegar después de la marcha, tampoco antes.
Tampoco antes, y si no, se anula el casamiento.
Es como para izar la bandera, la aurora, vio que tiene el tiempo exacto para el izamiento de la bandera.
Igual le digo que la iglesia corta también tiene sus problemas, ¿eh?
Sí, porque
por ahí usted tiene el vestido con la cola muy larga y tiene la cola prácticamente en el medio de la calle, se le estaciona un camión arriba del vestido y después empieza a tirar como una loca y no puede llegar a casarse. La tiene que casar en medio de...
Y bueno, no, pero se espera a que corran el camión o ponemos, no sé, pondremos unos conitos.
Bueno, ¿qué más, padre, necesitamos?
Es muy importante que usted me diga si la quiere con alfombra.
A mi novia yo la quiero de todas maneras.
No, padre,
estoy
no
enamorado
sé,
de
hijo,
ella,
pero...
la quiero con alfombra, sin alfombra, con piso de madera, piso de ladrillo, lo mismo.
No,
padre.
Es conmovedor, hijo, lo que dice.
Gracias, padre.
La alfombra es para la ceremonia, digo, si quiere que pongamos alfombra roja o se la sacamos.
¿Qué cosa?
La alfombra, ¿se la sacamos o se la ponemos? Esto es lo que me
haga lo responde. Que quiera, padre.
Pierdo la paciencia,
lo
hijo.
Mismo. Es que
no lo mismo las flores, las luces que prendemos. No es lo mismo que prendamos todos.
No prenda todo. ¿Para qué va a gastar lujo lo que cuesta ahora?
Y bueno.
Préndame 4 o 5 faroles nada más, listo.
Total. No, por eso tiene que ver también con la tarifa.
Ah, con la tarifa. Entonces apague todo, padre.
No, pero no podemos casar
oscuras. Yo con una linterna.
No podemos casar oscuras.
A los curas no se pueden casar.
¿Sí? A oscuras.
Ah, oscuras. ¿Es brasilero el usted, padre?
Oscuras.
Ah.
No, lo que le estoy diciendo es que usted, me imagino que es la primera vez que se casa. Sí, si no, no vendría acá al templo.
Sí, efectivamente, la primera vez que me caso.
Bueno, pero habrá visto cómo son los casamientos.
Cuando nos conocimos, no valía gran cosa. Vestida no vale gran cosa.
Pero señor, no, por favor, no le estoy
pidiendo. Una noche resulta que...
No, está, no me cuente nada de eso. Yo lo que le digo es, habitualmente en las ceremonias se elige a 2-3 amigos.
¿Para qué?
Que digan unas palabras.
¿Qué van a decir? Sobre... Eso después... En el sarao.
No, en la fiesta
en
también.
En la fiesta, claro. Seguro que se emborrachan y empiezan a decir cosas.
No, pero hay una lectura del
evangelio. No, no, mire, si vienen empiezan a contar todo lo que saben.
Pero no, señor. No. Una lectura del evangelio.
Bueno, decir.
Una lectura del evangelio que después puedan bajar a la vida cotidiana.
No, padre, no, eso no quiero, no. No quiero.
No pone, no, eso. Ahora, no, no quiere nada de lo que es la ceremonia religiosa.
¿Cómo?
Pues me dice que...
Pero yo nunca vi que tres tipos tengan que decir discurso en la ceremonia. Mire que he ido a muchos casorios.
Sí, les hacen leer cosas.
Eso que usted dice nunca vi.
Sí, sí, le hacen leer cosas. Bueno. Cosas del evangelio y después...
Lo que no vi tampoco es esa parte donde dice, si alguno tiene algo que objetar, que lo haga.
Sí, para mí se la pasan de... la pasan por alto.
Porque yo fui a muchos casorios y eso lo veo solamente en el cine.
Sí.
Y yo siempre tengo pensado esa parte, cuando el cura dice, si alguno tiene algo que decir, que hable ahora o que calle para siempre. Y por ahí ladrar,
sí.
O qué sé yo, o hacer un estornudo. Y me quedo callado.
¿Puedo hacer?
¿Quién fue el que habló? Nadie.
Nadie. No, no preguntan eso.
Nadie.
No, no, eso no, lo mismo, lo que le dicen es en la enfermedad, como en la salud, en la...
¿Qué le preguntan cómo anda?
No, se usan muchos, muchas simetrías.
En la enfermedad, con la salud, en la buena y en la mala,
sí.
En el blanco y el negro, sí. En el yin y el yang, todo eso.
Sí, sí, por siempre.
Lo dionisíaco y lo apolíneo.
Bueno, no sigue con todo,
sí.
Pero después, ahora se usa mucho el sacerdote que... habla con los nombres. Alejandro, ¿usted se llama Alejandro?
No.
Ah, ¿cómo se llama?
Robledo.
Bueno, Robledo.
A mí mejor nómbreme por el apellido. Sí, sí.
¿Y su novia?
¿Mi novia?
Sí.
No le puedo decir.
¿La novia de Robledo?
Diga, nómbrelo usted.
No, yo tampoco me atrevo a decir ningún nombre. Pero pongamos por caso, Olga. No, no, no.
No, deje Olga.
Bueno, ella. Y...
ella Fitzgerald, sí.
Bueno, entonces, el sacerdote, en este caso vengo a ser yo.
Ah, sí.
Hablamos como amigos.
Ah, no.
Le digo, Robledo.
¿Para qué legar, pues, entonces? Para eso
no,
traigo algún amigo mío que me diga, escúchame, Robledo.
No, Robledo. Robledo
mejor.
Y Robledo, imagínate cuando ella... quizás un día esté nerviosa por algo,
hoy por ejemplo,
y su se le nuble la vista de la por la ira, por ejemplo, porque está enojada.
¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer yo? Agarro, me voy al boliche de la esquina y vuelvo borracho.
Esas situaciones empieza a contar el cura.
Sí.
Dice, bueno, pero ahí te vas a acordar de este momento.
¿De qué momento?
De este momento.
¿Y qué voy a hacer?
En que te estás casando.
Y claro, me voy a acordar, voy a decir, ¿para qué me habré casado?
No, y prometiste tanto en la ira como en la...
como en la vuelta.
Como en la huerta. Era tanguero, tipo, la ira y la huerta.
No, así no, así no es. Así no es.
Ahora, el... bueno, la fiesta, usted ya tiene arreglado el tema de la iglesia. Pongamos por caso.
Sí.
Termina la iglesia. Estamos hablando de un año antes esto. Usted reservó la iglesia.
Bueno, acá viene después, 6 meses antes.
Sí.
Pasó seis meses que no hace nada.
¿No se arrepintió?
No.
Percibe.
Elegir los testigos del civil. ¿Cómo los testigos?
Ah, sí, sí.
Sí, alguno que le saca de testigo. Sí, yo soy testigo de que él le prestó plata por él.
No, señor. Sí. Los testigos del civil son los que le tocan timbre ahí. Van por todas las casas tocando timbre, convirtiendo a la gente.
Sí, sí.
Qué lindo.
A mí me tocan siempre el timbre,
sí.
Y yo no salgo.
Son los testigos del civil.
Empezar a buscar el vestido de novia y el traje.
Bueno, pero espere. Del vestido de novia se encarga la novia, no, no el novio.
Y bueno, pero acá no estamos
porque hablando. Usted no la tiene que ver, no lo puede ver el vestido, hasta el mismo porque momento de la boda.
Lo tengo que garpar, a lo mejor.
No, no, bueno, lo garpa, pero no lo puede ver.
Bueno, después, tiene que tener organizado el menú y el DJ. ¿Qué DJ?
Sí, porque pasa música.
Dije, voy a poner un disco cualquiera y chao.
No, señor.
Bueno, abrir la lista de regalos. ¿Cómo abrir la lista de regalos? Claro. ¿Abrir los regalos? ¿Cómo los abre antes? Todavía no me los hicieron.
No, abre una lista. Usted tiene, va a una casa, por ejemplo, de regalos.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y me dice, de todos estos productos que vendemos acá,
sí,
usted elige los que quiere.
¿Cómo voy a elegir? La gente me tiene que regalar. Yo voy a comprarle el regalo que quiera.
No, porque ya así es estipulado. Usted
¿qué
va?
Estipulado? ¿Qué va a ser sí, lo que te regalo? ¿Qué es eso?
Sí,
le voy a regalar un velador que mismo ya lo tengo en mi casa.
No, no, bueno.
Me lo
no,
regalaron a mí para un compromiso con una mina que después me dejó.
No, yo elegí mis
me veladores. Me velador de clavo ahí.
Elegí unos
un
veladores.
Un velador que tiene una pantalla que vos prendés y se ve un tren que avanza.
Ah, muy delicado.
Y te parece que se te viniera encima, te parece.
Sí, señor, pero...
Y a veces vos prendés las luces medio dormido y...
¿Y qué?
Y te tenés que tirar abajo de la cama para que no te pise el tren.
No, mire, nosotros con Martita...
¿Con quién?
Mi novia.
Ah, ¿tiene novia padre usted?
¿No se da cuenta que no soy más el sacerdote?
Ah, disculpe, me había olvidado de esto de los sujetos inconstantes.
Con Martita, mi novia, hicimos toda la lista de regalos, los veladores, la cama, tenemos televisor.
¿Todo? ¿Y qué?
Menores, también hay regalos menores y regalos.
Sí, bueno, mire que le van a comprar todos los regalos menores, va a tener 78 serviceteros. Y ninguna flor.
No, porque se va tachando.
Usted... Ah, que ya no se lo puede agarrar.
No se lo puede agarrar.
Oh,
usted
hay que
viene.
Ir temprano entonces.
Hay que ir temprano en la cancha.
Todo, el día que abren la lista están todos ahí sí. A las 6 de la mañana. ¿A dónde está, dice,
sí,
el mortero, el sacapunta?
No lo pone en la lista. Pone algunos regalos baratos. Y le van tachando, este ya está. Y además le dicen quién lo compró, porque después le dice, el sacacorcho. No, ya lo compró Dorio.
Sí. Todavía no lo pagó, pero ya lo compró.
Bueno, bueno, siga usted.
Dice, hay que tener encargada la torta también.
Sí, la torta, pero 6 meses.
Seis meses antes, sí, porque buenas tardes. Sí, yo soy el de la torta.
¿Cómo le va? Mire,
la señora de la torta.
Señora, sí, yo me caso dentro de 6 meses.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo soy repostera.
Bueno,
soy la que hago tortas.
Sí, me dijeron.
Antes,
que...
antes no, pero ahora sí.
Bueno, está
para
bien.
Para ayudar a mi marido.
Me dijeron que usted tiene una mano increíble.
Sí, mire.
No, no, le digo para las tortas.
Ah, esta entonces.
Mire. Por favor, que vengo de la iglesia, vengo en otro plan.
Ah, sí, sí.
Quiero reservar una torta.
¿Cómo reservar?
La sí,
torta, no,
me
usted
que la
tiene
tengo
que reservar un turno. Yo después la torta no se la voy a hacer 6 meses antes.
No, por supuesto.
Después se pudre la torta.
No, por supuesto. Yo quiero hablar con usted porque, como me dijeron, que es la mejor de aquí. Quiero una torta majestuosa.
Ajá, pero que anoto. Una majestuosa.
Sí, no importa, no lo anote. Es para
claro, como usted me lo dijo
se
así.
Se lo describo pues, así.
Claro.
Una torta inolvidable, una torta emblemática.
¿En qué quedamos? ¿La quiere majestuosa, inolvidable o emblemática?
Sí,
porque son
todo.
Distintos precios.
No, pero ¿cómo distintos
majestuosa
precios?
Majestuosa son $1,000.
Sí.
Inolvidable, 1,200. Y emblemática, 300.
¿Por qué la emblemática
porque
más barata?
No paga mucho emblemático. ¿A quién le interesa? Una novia inolvidable, sí, pero una novia emblemática, no sé si quiero.
Pero la emblemática muchas veces es porque es inolvidable.
Sí, pero los emblemas, los símbolos y los jeroglíficos, quédaselos usted. A mí, deme la cosa.
Pero señora, usted no es la repostera.
Ah, cierto, soy la repostera.
¿Qué motivos tiene?
Hay una torta enorme, sí, que es altísima, que hacemos.
¿Cuántos pisos?
7 pisos.
Ah,
es de Sigurat, modelo Sigurat. Son 7 pisos...
Es fantástica.
No.
Ah, pero ¿cómo?
Yo me siento mal.
Ah, pero yo, mire, si yo quiero la torta de 7 pisos.
Sí, sí, sí.
Usted me tiene que decir, ¿de altura cuánto es? Porque
en altura 7 pisos son más o menos 10 metros.
¿Cómo va a ser 10 metros de altura, señora?
Bueno, póngale 5.
No, pero una torta, ¿cómo la hago pasar por la puerta?
Porque no la
podemos inclinar.
No, no, pasamos 3 pisos y después pasamos los otros 4.
Ah, ¿después me la arman adentro?
Y se la armamos adentro.
Ah, bueno.
Claro, entonces... porque si no es como el piano.
Y sí, claro, lo tienen que... Bueno, la torta no se desafina. Jaja.
El señor es chistoso que vino a cargar acá.
No, señor.
Y hacemos un piso de cada gusto.
Pero eso es fino, es delicado.
No, justamente. Ya que tenga 7 pisos no es fino. Si usted viene a pedir una torta majestuosa, fino no es. Usted es un grasa.
Ahora tiene 7 gustos. Yo no sé si hay 7
gustos. No sé si hay 7 gustos en el mundo. Al menos que yo perciba, no.
Pero 7...
Yo tengo 2 gustos. Amargo y dulce. Y salado. Nada más.
Ahora, la torta de abajo. Dígame, la torta de abajo y la torta de arriba.
La torta de abajo es la más grande.
Sí, claro, me imagino.
Porque tiene que aguantar todo.
Entonces es un sabor más popular.
Más popular, crema.
Pero crema no es un sabor.
Bizcochuelo.
No es un sabor bizcochuelo, es bizcochuelo.
Bueno, entonces no sé, no hay tortas.
Pero ¿cómo que no hay tortas? Usted es la especialista.
Tómesela, ¿qué
te
crees?
¿Y de dónde salió que era especialista?
Soy especialista, pero no tengo que andar dándole cuenta de que son las tortas.
No, porque si en el séptimo piso están los muñecos de...
En el séptimo están arriba de todo. No, lo ponemos en el sexto, por si llueve.
¿Por qué? Pero que abajo del otro.
Claro. Sí, ahí ponemos los muñecos. ¿El novio?
¿Es un novio así genérico? No, ¿o ustedes hacen de cara?
Va a ir a ver, va a ir a visitarlo el escultor que tenemos.
Ah, ¿tienen
el
escultor?
Sí, sí, sí. Miguel Ángel.
¿Se llama igual que Buonarroti?
No, Buonarroti no se llama, se llama Mastrandea.
Ah, bueno, pero bueno, no sabía que había un escultor para algo.
Bueno, no importa, lo va a ver.
¿Se come el muñeco o no se come?
Sí, ¿quién? ¿Buonarroti?
No, el muñeco, el novio de la torta, ¿sabes?
Si se come, no.
Se come o no se come.
No, lo hacemos de plomo.
Se come todo,
lo hacemos de plomo, si lo come se muere.
Ah, pero es de plomo, sí, pero de plomo, plomo muy sí. Pesado. Mire si se caen los pisos de la torta.
Bueno, puede ser, en verano puede ser.
Bueno, no.
En verano lo hacemos de telgopor.
No me da confianza, no sé.
Es un casamiento, si hay algo que no le va a dar es confianza.
Bueno, señor, no sé, esperaba algo más.
Basta. Dice, elija la productora para la fotografía y la filmación. ¿Qué es eso?
¿Productora?
¿La productora?
Sí, los casamientos tienen más producción que unos cuantos
programas.
Sí, más
que Campanella.
Sí.
No sé. 3 meses antes...
¿Qué?
Invitaciones. Reservar la habitación de un hotel para la noche de boda.
¿Hola? Sí, hola.
¿Y hotel a las 3:30?
No, esta es la parroquia, soy el sacerdote.
Ah, ¿qué dice?
me equivoqué.
Elegir los centros de mesa.
Cuidado con el centro de mesa, sí.
El cotillón, matraca. ¿Tiene matraca para casamiento?
No hay matraca para casamiento. Hay, ¿no? Hay matraca.
Después, si usted se casa, se casa.
Está el momento del carnaval carioca.
Yo me caso, nada más, disculpe que se lo confiese, padre.
Sí, sí.
¿Usted atiende también acá, vende cotillón, padre?
No, estoy de visita.
Pero yo me caso por el carnaval carioca.
Y bueno, hijo, ya puede ser, la verdad, bueno, te envidio.
Después... Arregle una entrevista con la peluquera y el maquillador.
Ah, ¿no lo había arreglado eso?
No. 2 meses antes, entregue las invitaciones. Tenga elegida la lencería para la noche de boda.
Al final, son todos iguales.
Y no va a ir usted, señora, a la noche de su boda con calzones de lona de catre.
No,
bien. Empezá a preparar tus uñas. Sí, porque
sí, para que
a mi novia le gusta que la rasque, sí. Así que me dice...
Para hurgar en la torta.
Claro, me caso el 7, prepárate el 6. Y 1 mes antes, prueba final del vestido de novia, confirmar horario, tenerle a jugar, 1 semana antes, bueno, y todo así. ¡Pedicuro!
Sí.
¡El pedicuro!
Sí, las uñas.
¿Usted que se casa o va a caminar hasta Luján?
No, bueno... ¿Por
qué quiere el pie?
Sí, porque usted lo tiene desnudo.
Señor, yo duermo con media.
No, pero usted no, pero su novia.
Ah, sí.
Olga. ¿Era Olga su novia?
No sé.
Bueno, va a entrar con un pie casi desnudo.
Claro.
O sea, solamente sostenido por un zapato con brillantes, piedras incrustadas, las mismas que tiene incrustadas en el vestido.
¿Cómo tener un zapato con piedras?
Sí, piedras, piedras.
Zapato con piedra es la peor noticia que puede tener alguien.
Son como piedras preciosas.
Ah, ya todo le diría lo mismo.
No, padre. Señor, le digo, símil piedras preciosas. Ah. Por ejemplo, parece una esmeralda. No, pero, no va a tener una esmeralda.
No va a tener
una
esmeralda entre los dedos de las patas.
Y en el vestido tiene el mismo detalle. Entonces,
no, yo no quiero vestido con muchas piedras porque después me rajunia.
Pero bueno, después...
Piedra sí. Preciosa, me agarra una piedra preciosa y me corta en dos.
No, pero vio como es... Vio que después, cuando después de la ceremonia religiosa, van a saludar a la novia. Todos quieren saludar a la novia.
¿Quiénes?
Todas las personas. ¿Qué es el clímax de la ceremonia religiosa? ¿Cuál es?
No sé, usted sabrá, padre.
No, es saludar a los novios en el atrio.
Ah, en el patio.
Y ahí, ¿usted agarra una novia?
Una cualquiera.
No, la que se acaba de casar. Y tiene una como una textura siempre mineral. Ajá. Es así pedregosa.
¿A usted le parecerá, padre?
No, no. Es así como muy, está muy armada la novia.
Sí, a mí no me gusta la novia.
Está
sí.
Muy armada.
El vestido de novia es lo menos... el lujurioso que se puede pensar.
Y de eso se trata, hijo.
Está la novia ahí, armada, pero...
Sí, con... sí, sí, está todo...
Ah, oh, sí, sí, sí. Con remaches y tornillos. Sí,
hormigón armado. Sí.
Bueno, mire, le voy a decir una cosa,
al padre. Final...
No me caso.
¿Cómo no se va a casar pudrió, si vinimos...
Me pudrió demasiado.
Estamos hace un año preparando la boda.
Pero me pudrió ya.
Y justo ahora, Robledo...
No, mi novia me dejó anoche.
A ver,
anoche me dejó.
Claro. Y pero con toda la reserva, yo ahora...
Lo dije, ya hice la reserva a la iglesia.
La iglesia no la podemos suspender ya, porque...
bueno,
ya
hagamos un bautismo, ya que estamos, algunas
bueno,
cosas
no,
así.
Pero tengo todos los turnos tomados, porque si toman así a la ligera, si todos vienen a la ligera a reservar la iglesia...
Siempre uno agarra a la más ligera.
Bueno, no, señor, entonces, Robledo, esto me lo tendré que haber dicho antes. Yo ahora,
su horario... Pero me dejó ahora, mi novia,
bueno,
no
pero su horario nosotros...
Yo ya me lo vaya a venir, pero me dejó
bueno,
ahora.
Bueno, bueno, te digo, su horario lo tenemos que cumplir. Usted viene, bueno, hacemos todo igual. Sin la novia, pero hacemos todo
bueno,
igual.
Bueno, discúlpeme, me voy a ir porque tengo poco tiempo.
Bueno, sí, pero...
¿Cuánto tengo? ¿Dos días?
Sí, dos días.
Dos días. Y bueno, dos días, no le garanto... que sea una novia,
bueno, no, pero yo digo...
Dos días,
algo tiene que
hay un boliche que se llama Rueda de Perdedores.
Bueno.
Que ahí abren a las 10 de la mañana.
Bueno, te espero, hijo.
Bueno, gracias, padre. Permiso, ¿eh? Me voy. Chao.
Vaya con Dios.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Horacio Barbisky, que justamente está en el aire.
Que esa coalición de intereses está hace tiempo pugnando por quitar de en medio a jueces como Daniel Baceca, no me sorprende porque era público. Y esto está encabezado por un diputado del PRO que fue vicepresidente de la DAIA, que se llama Waldo Wolf, que ya ha hecho distintas denuncias contra Mafescas, con quien tenía una relación cordial, amistosa, hasta el momento en que Rafecas fundamentó su fallo declinando la investigación de la denuncia del fiscal Nisman.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11-13, los sábados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en esta versión sin público presente, y lo he visto ahí merodeando la zona al maestro Ganseki, no sé si usted lo quiere hacer pasar en este momento. Y ya llega al estudio de AM750, nuestro querido, también condenado maestro, el sordo, Arnaldo Ganseki. Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Barton?
Muy bien. Hoy somos nosotros aquí. somos lo que somos, solos, sí. Van a ir escandallados. ¿Para María podría tocar Gira Gira, digo, como para
no,
empezar
no lo
así?
Sabe,
o, ¿no se la sabe?
No.
Cuando la suerte caiga, fallando y fallando, te la he preparado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni lleva de ayer, secándose el sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga muy pan. La indiferencia del mundo es falto y es puro, recién sentirás. Verás que todo es mentira. Siempre en la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Me gustan estos silencios.
Post-música. ¿Qué más quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos, maestro?
Yo nada.
Bien, bueno.
Nada.
Nada podemos
nada.
Hacer si quiere.
Thank you.
Kilómetro 11.
Sí, venimos del kilómetro 11. No sé qué quiere.
Algo, quizás. Algo de Silvio no quiere hacer usted. Que...
Sí, podríamos Silvio Rodríguez. Hacer, sí.
Cuando se llenan los cerros de sol, las aves me hizo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como los abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trepolar en flor, que perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como estrebollar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Esa era de Silvio Rodríguez.
Esa es de Silvio Rodríguez.
Ah, mire. Sí.
¿Me quiere acompañar, por ejemplo? Podríamos hacer Alfonsina del Mar.
Sí, sí. ¿Se acuerda?
Alfonsina en el mismo.
Sí.
¿En qué tonalidad acá?
Bien menor.
Aprovechemos.
Por la blanda arena que da el mar, su pequeña huella no vuelve. Pero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Pero solo de pena pura llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo puro del mar, la caracola. Poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, consigna vestida de
casi que nos estamos yendo,
sí, me parece. Con ese eco nos fuimos. ¿Con qué quiere que nos vayamos, maestro?
¿Qué con lo que quiera?
No, ¿podemos hacer algún dubito? ¿Hay algún dubito fácil que podemos hacer?
No, no hay dúo fácil. ¿Por qué no hay dúo fácil?
A ver. La juventud se va, por ejemplo.
No, ya la cantamos.
No, otro día, señor.
No broma.
Es que yo lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo así hoy.
No.
Ok, voy a hacer alguna cosa.
Cuando no tenía nada de cien, cuando tu ausencia esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando ya salí, que hice baile. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, Maracay soy, Taya, ahí.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Hora 1, 45 minutos. Humedad 74%, temperatura 14 grados 8 décimas. El jefe de gobierno porteño envió a la legislatura el presupuesto del año próximo. El proyecto prevé una inflación del 17% y un aumento en las partidas para el área de vivienda social. Por otra parte, plantea una suba de 30 puntos en el ABL. Sergio Massa dijo que la Argentina necesita un acuerdo económico y social. El líder del Frente Renovador consideró que es fundamental para definir la matriz productiva y el sistema educativo y para establecer principios de respeto en el diálogo.
La Argentina necesita un acuerdo económico y social permanente, no una instancia que resuelva un problema, digamos, de pérdida de poder de compra en un año o en un mes. Argentina necesita un acuerdo económico y social para definir su matriz productiva. ¿Cómo vamos a hacer para transformarnos en un país ganador en determinadas actividades económicas? La Argentina necesita un acuerdo económico y social para definir su sistema educativo, porque tenemos que atar nuestro sistema educativo a la realidad de desarrollo económico de la Argentina. La Argentina necesita un acuerdo económico y social para establecer principios de respeto en el diálogo, para que no tengamos que tener al Estado mediando o terciando en conflictos sistemáticamente, sino que tengamos previsibilidad.
La justicia extendió la suspensión del trabajo productivo en la mina Veladero. El juez recibió un informe de la policía minera que indica que falta instalar cámaras de video y sensores de cianuro. La ampliación de la suspensión no tiene fecha. Según lo resuelto por el juez, una vez que Barrick culmine con todos los trabajos, deberá informarle a la policía minera para que el cuerpo de inspectores revise la mina.
De afuera.
Cuba está dispuesta a mantener los diálogos con Estados Unidos en 2017. La diplomática cubana Josefina Vidal Ferreiro indicó que en diciembre se realizará la última comisión bilateral entre ambos países.
En el mes de diciembre tendremos la quinta y última reunión de la comisión bilateral correspondiente al gobierno del presidente Obama, pero Cuba ha trasladado su interés y disposición a continuar este mecanismo en el futuro. Veremos qué pasa más adelante.
Humedad 74%, temperatura 14 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Jazz en todas sus formas, jazz en todos sus estilos, jazz en todas sus variantes, todos en Jazz 750.
Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. From heaven, don't you know every cloud contains lots of pennies from heaven? You'll find your fortune falling, baby, all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you've got to have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.
No me des tregua, no me perdones nunca, hostígame en la sangre, que cada cosa cruel sea tú, que vuelves. Cortázar, puro jazz, 750.
Más aire. 750 más aire.
¿Cómo serían tus piernas? Un caleidoscopio jugando con el hielo de mi whisky. Esto es Jazz 750.
Hey baby, how about this dance? Why? Because it takes two to do this dance. Takes to the tango, to the tango, to the really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can sail on a ship by yourself, take a nap or a nip by yourself. You can get into debt on your own. Lots of things that you can do alone, but takes to the tango, to the tango, to the really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can croon to the moon by yourself, take a left like a loon by yourself. Spend a lot, go to pot on your own. There's lots of things that you can do alone. But listen here, it takes two to tango, to the tango, to the reeling, the feeling of romance. Let's do the tango, to the tango, to that dance of love. Oh, that. Who's gonna dance with me now? 'Cause it takes to the tango, to the tango, to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do that dance of love. Takes to the tango, 'cause that's the song of love.
Siete cincuenta. Más hay.
Depends on you. I never mind the rain from the sky, just as long as I can find
when I hate you. But when I hate you, only because I love you. That's why I am. So what can I do? I'm really happy when I'm with you.
Melodías que marean y bocas que juegan. Jazz 750.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you won't know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Oh, yeah. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you are my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flame in you. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn for you.